2 de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Vamos a orar y empezar a mirar ese pasaje. Padre, gracias por el libro de Tito, gracias por toda tu palabra. Gracias porque cada libro tiene un enfoque un poco diferente, tiene tesoros sin igual, que son de tanta bendición encontrar. Señor, ayúdanos a ver que tu palabra es esencial para nuestras vidas. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, quien inspiró la palabra y quien también nos enseña por medio de la palabra, nos ilumina para que podamos entender la palabra y también nos convence de nuestro pecado por medio de la palabra. Y pedimos que Él haga su obra en nuestros corazones esta mañana, como solamente Él puede hacer, para que nuestra iglesia pueda seguir creciendo en unidad y para que podamos en verdad darte la gloria que solo tú mereces. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. En mi casa tenemos varios diferentes árboles frutales y tenemos dos de cereza, pero tristemente uno de ellos por alguna razón agarró una enfermedad o algo y cuando primero llegamos daba mucho fruto, pero ya este año no dio nada. El otro, el año pasado, dio mucho, mucho fruto y fue muy grande y bueno, pero creo que le agarró la enfermedad del otro árbol y ese año tuvimos fruta, pero fue muy pequeña y ya se parece que no va a dar mucho más fruto en el futuro. Y obviamente un árbol que debe dar fruto, que no da fruto, no es de mucho provecho, no es de mucho uso. Y de la misma manera, una persona que no da mucho fruto, no es de mucho provecho a la obra del Señor. En Tito capítulo 3 termina ese capítulo hablando de varias diferentes personas quienes daban mucho fruto. Y tenemos que preguntarnos, pensando en nuestras vidas, mirando atrás a nuestras vidas, si hoy fue el último día de su vida, ¿qué fruto tendrías para llevar al cielo? ¿Qué podrías mirar, mirando a tu vida, qué ha hecho Dios por medio de ti en las vidas de otros? ¿Qué fruto tenemos en nuestras vidas? Si miramos atrás y somos como ese árbol mío que no ha dado nada de fruto, qué tristeza. A lo mejor algunos que, como el otro árbol, antes daban mucho fruto, en años pasados han tenido un gran efecto en otras vidas, pero recientemente han estado secando un poco espiritualmente y ya no han visto tanto fruto en tus vidas. Aquí en Tito capítulo 3 nos enseña la verdad de que si queremos llegar al final de nuestras vidas y tener mucho fruto para presentar al Señor, la única manera de hacer eso es tener una vida que es enfocada en otros. Algunos van a llegar al final de su vida y mirar atrás y decir, yo viví una vida muy cómoda. Yo pasé muchas horas en el sofá, muchas horas en vacaciones, muchas horas disfrutando de mi vida. Pero va a mirar atrás y decir, pero en verdad no tenía ningún afecto en las vidas de otros. Viví toda mi vida para mí mismo. Otros dirán, bueno, yo trabajé muy duro y avancé mucho en mi compañía y llegué a ser muy famoso. Pero en verdad no fue de provecho para la obra del Señor o para las vidas de otros. Otros dirán, bueno, yo gané mucho dinero, fui muy sabio en cuidar el dinero, yo morí con millones y millones de dólares. Pero no tenían mucho fruto para la gloria del Señor. Y en verdad sus vidas no fueron muy útiles. Si en verdad queremos llegar al final de nuestras vidas y decir, mi vida en verdad, yo hice algo que valía la pena. ¿Verdad? Yo producí mucho fruto. La única manera de hacer eso es estar involucrado en las vidas de otros. es afectar a otros para la gloria del Señor. Y eso es lo que vemos en las vidas de Pablo y de Tito. Tito 3, versículo 12 dice, cuando envíe a ti a Ártemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Tenemos que recordar que Tito, al principio de ese pasaje, está en Creta, una isla pequeña ahí en el Mediterráneo, y él fue encargado por Pablo a establecer iglesias y asegurar que las iglesias tuvieron pastores y asegurar que la obra allí podría ir adelante. Y Tito fue muy dotado, fue enseñado por Pablo, tenía muchos dones y talentos, pero Pablo dice a Tito, mira, eres de mucha importancia, Dios te ha usado grandemente ahí en Creta, pero ya es tiempo para que otro tome tu lugar por un tiempo. Y dice que una de esas dos personas, Ártemas o Tíquico, van a venir y van a tomar tu lugar. Para muchas personas, especialmente personas que Dios ha usado grandemente, que tienen grandes dones, que tienen mucha experiencia, a veces, a lo mejor personas pensarían, bueno, yo sería Tito, yo estaría un poco ofendido. Mira, me daba esa gran obra de encargarme de todas las iglesias en Creta y asegurar que tienen pastores y ya me vas a quitar de aquí, pero estoy haciendo una gran obra. Dios está usándome grandemente aquí. Pero Pablo está enseñando a Tito algo muy importante. Como cristianos, ninguno de nosotros somos indispensables. Todos nosotros necesitamos los unos a los otros. Y cada uno de nosotros tiene un trabajo. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, pero necesitamos los unos a los otros. Y muchas veces creemos, yo soy el único que puede enseñar esa clase de escuela dominical. O yo soy el único que puede hacer ese trabajo. O la iglesia depende tanto en mí. Si yo me fuera, toda la iglesia caería. Y Dios dice, no, yo tengo muchos otros que pueden hacer la obra también. Tenemos que reconocer que necesitamos los unos a los otros. Pablo mismo era un gran apóstol, usado para escribir mucho de la Biblia. ¿Pero qué dice él? Tito, te necesito. Ven para estar conmigo. Y a través de todo la palabra de Dios, siempre vemos a Pablo trabajando con otros. Dios le usó grandemente, pero él nunca hizo el trabajo a solas. Él reconoció que él necesitaba a otros cristianos. Aunque él fue muy dotado, aunque él conocía mucho la palabra del Señor, aunque Dios le había usado grandemente, él reconoció que necesitaba a otras personas. Entonces, él envía a esas dos personas, a Ártemas y a Tíquico, para ir y tomar el trabajo de Tito. Para mostrar a Tito, mira, Tito, tú no eres el único que puede hacer ese trabajo. Hay otros que pueden hacer ese trabajo. No sabemos mucho de Ártemas, es la única mención de él en la palabra del Señor, pero sí sabemos un poco de Tíquico. Si mira conmigo a Efesios capítulo 6, habla un poco más de Tíquico. Sabemos que él también estuvo con Pablo en Hechos capítulo 20, menciona que él viajó con Pablo por un tiempo ahí en sus viajes misioneros. Pero en Efesios capítulo 6, versículo 21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. No sabemos mucho de Tíquico. No tenemos un libro en la Biblia llamado Tíquico. No escribió ningún libro de la Biblia, solamente le menciona a él también en Colosenses y entonces una vez más en 2 de Timoteo capítulo 4 y siempre es como un mensajero, yendo a un lugar para Pablo, yendo a otro lugar para Pablo. La mayoría de ustedes probablemente si antes de venir al servicio de mañana le hubiese preguntado quién es Tíquico, la mayoría de ustedes probablemente diría, no sé, nunca he escuchado ese nombre. Porque no es una persona muy famosa, no es como Pablo, o Pedro, o Andrés, o Elías. Solamente fue un ayudante de Pablo. Pero fue una persona dotado por Dios quien podría tomar el lugar de Tito, tan importante como Tito. tan importante como a veces Pablo. Pablo lo envía muchas veces en su lugar. Y lo que podemos ver aquí es la primera cosa que tenemos que entender si queremos tener vidas fructíferas, es que tenemos que aprender a depender en las habilidades de otros. Cada cristiano es parte de una familia. Y nosotros, Dios ha dado a cada cristiano dones, habilidades, y cada uno de nosotros somos importantes para la familia de Dios. Pero cada uno de nosotros también necesitamos a otros cristianos. No importa si eres Pablo o Tito, necesitas a otros cristianos. Necesitas animar a otros cristianos y necesitas ser animado por los otros cristianos. Necesitamos ver que cada persona necesita las habilidades de otros. Ninguno de nosotros somos indispensables. Y a veces, tristemente, Dios nos llama a otros lugares. Y si Dios llama a personas a otros lugares, siempre suplirá con otros llegando a la iglesia. Como mencioné, esta semana vamos a ir al campamento y va a ser la primera vez en muchos años que vamos a ir a un lugar donde nosotros vamos a estar haciendo la comida y haciendo todo el trabajo y todo eso. La última vez que lo hicimos fue en el año 2003, hace 20 años que lo hemos hecho. Y como he estado planeando un poco, mi padre me envió la lista de lo que hicieron en 2003. En 2003 fue el año que yo gradué de la prepa. Entonces tenía unos 18 años de edad. Entonces en este año estaba mirando todas las familias que fueron con nosotros al campamento en 2003. Y noté que habían como 20 familias que fueron, como 100 personas, 26 familias. De esas 26 familias, hay 8 que todavía están en la iglesia. La mayoría de esas familias ya están sirviendo al Señor en otras partes. Unas familias que estaban en la lista que unos van a conocer, otros no van a conocer. La familia Alcocer, la familia Velázquez, la familia Ramírez, Quintanilla, Asmat, Rubio. Todas esas familias todavía, gracias a Dios, están sirviendo al Señor, pero en otras partes del país. Y si usted me hubiera dicho en 2003 que no tendríamos ninguna de esas familias en la iglesia hoy día, yo pensaría ya no tenemos iglesia. Porque esas fueron las familias más centrales a la iglesia en ese entonces. Pero gracias a Dios tenemos una iglesia casi llena esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios trajo otras familias y ellos ya están sirviendo al Señor en otros lugares. Y tenemos que reconocer, somos importantes para la obra del Señor, pero necesitamos los unos a los otros. Y Dios puede hacer su obra con nosotros o sin nosotros. Y tenemos que tener la humildad para reconocer que cada uno de nosotros necesitamos los unos a los otros. Y gracias a Dios por las familias que han estado aquí por mucho tiempo y gracias a Dios por las nuevas visitas hoy. Por los que han llegado en los últimos años. Y gracias a Dios que Dios no depende en ningún ser humano. Él puede usar a cualquier que está dispuesto a rendirse a Él. Tenemos que aprender a depender en las habilidades de otros. A no pensar, bueno, yo soy el único que puede hacer eso. No, necesitamos los unos a los otros. Una vida enfocada en otros es una vida fructífera. Pero no solamente eso, seguimos leyendo. En versículo 13, Tito 3, 13, dice, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí menciona a dos personas, no conocemos otra vez a Cenas, es la única vez que se menciona. Dice que es un intérprete de la ley. No sabemos exactamente qué significa eso. Hay dos diferentes opciones. Podría haber sido un intérprete de la ley judía. Hay muchas personas que trabajaron como escribas y conocían muy bien la ley judía. Otros creen que fue un abogado romano. Y fue alguien que conocía no la ley judía, sino la ley romana. Y fue encargado de eso. No sabemos exactamente quién era, pero parece que no fue un predicador. Parece que fue alguien como un abogado pero que viajó con otros para servir al Señor. Otra vez mostrando que Dios usa a todos, a unos abogados, ¿verdad? Algunos creen que no, nunca un abogado podría ser usado por el Señor. Pero aún los abogados Dios puede usar, ¿verdad? Entonces menciona aquí a Apolos. No estamos 100% seguros, pero es probable que ese Apolos es el predicador mencionado varias veces en otros pasajes de la palabra. Menciona en Hechos que él fue grandemente usado por Dios, pero todavía no estaba completamente entrenado y tenía que ser entrenado por otros para que él podría mejor conocer el camino del Señor correctamente. En 1 Corintios menciona que muchos estaban siguiéndole porque parece que fue un muy buen predicador. Pero parece que esas dos personas, a lo mejor algunos piensan que trajeron el libro de Tito a Tito. Y fueron los mensajeros de Pablo. Y Pablo dice, mira, esas dos personas que están sirviendo al Señor de esa manera, asegúrense que tengan todo lo que necesitan. Y dice, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Sabemos cuando uno está viajando, muchas veces no conocen los lugares, a lo mejor necesita comida, hospedaje. Y Pablo dice, asegúrense que esos hermanos tienen todo lo que necesitan. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces dice que no solamente debe ayudar a esos dos mensajeros, pero también a cualquier que esté en necesidad. Otra vez, en todo el libro de Tito menciona vez tras vez esa idea de buenas obras. Otra vez, como mencionamos las últimas semanas, no somos salvos por buenas obras. De hecho, dice en Tito 3:5 que no por obras de justicia fuimos salvos. Pero siempre cuando somos salvos, regenerados, cuando estamos conociendo la doctrina, la enseñanza, siempre resulta en buenas obras. Si no estamos haciendo buenas obras, no somos salvos. ¿Por qué? Porque los que son salvos siempre muestran su salvación por hacer buenas obras. Cuando conocemos lo que la Biblia enseña, vamos a ayudar a otros. Y eso es muy importante. Si queremos una vida fructífera, tenemos que preocuparnos de las necesidades de otros. A mí me da tristeza que muchas veces estamos tan preocupados con nuestra comodidad, tan preocupados con nuestros quehaceres, nuestras necesidades, lo que nosotros, nuestros sueños del futuro, que ni miramos las necesidades de los que están sentados alrededor de nosotros. Y tenemos que siempre estar preocupados por otros, orando por los que están enfermos, visitándoles. Si hay alguien que está en necesidad, proveyendo esa necesidad. Recuerdo cuando yo era un joven, creo que tenía unos 12, 13 años de edad, creo que no sé si les he contado eso antes, pero cuando era un joven en la otra iglesia donde estábamos, el otro edificio que está aquí cercano, siempre después de la iglesia jugábamos baloncesto con los jóvenes o fútbol americano y entonces siempre mis zapatos que llevaba a la iglesia siempre las destruía, siempre. Porque estaba ahí corriendo, jugando después del servicio y no me importaba lo que estaba llevando, yo iba a ir a jugar algún deporte. Y ahí estaba jugando y siempre destruía todos mis zapatos. Entonces mis padres creo que finalmente decidieron, ya no vamos a comprarle más zapatos, se destruye todo, no importa. Entonces un día llegué a la iglesia y mi zapato que estaba llevando, lo de abajo estaba completamente separado y estaba cayendo ahí. Entonces estaba andando y mi zapato estaba como hablando a todas las personas que pasando ahí. Y un hermano de la iglesia en ese entonces vio mi zapato y dijo, ¿qué pasó a su zapato? Y dijo, no sé, estaba jugando baloncesto o algo y lo rompió. Y él dijo, ¿necesitas nuevos zapatos? Y a lo mejor un día voy a comprar nuevos zapatos, pero en ese entonces y todavía no me importan mucho los zapatos y la ropa. No es algo de mucha importancia. Es mucho mejor pasar 3 horas jugando baloncesto que yendo de compras para zapatos. Pero digo, ¿tú necesitas zapatos? Y yo dije, un día voy a comprarlos. Y él dijo, no, tú necesitas zapatos. Y era como en medio de la escuela dominical. Y él dijo, ok, ven conmigo. Y yo dije, okay. Entonces él fue y dijo, monta a mi carro. Y me llevó ahí en medio del servicio a la tienda, me compró zapatos y regresamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese hermano vio una necesidad y quería suplir esa necesidad. Ahora no recomiendo que miras a los zapatos que están alrededor y que vayan ahora a comprar. Yo sé que algunas hermanas estarían muy contentos de salir del servicio ahora para comprar zapatos. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que abrir los ojos a veces y ver que hay hermanos que tienen necesidades. Y como cristianos, si en verdad hemos sido regenerados, si en verdad tenemos un corazón por Dios, si queremos tener fruto que permanece en nuestras vidas, tenemos que tener ese deseo, como dice aquí, ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Eso puede ser solamente llevar una comida a alguien que está en necesidad, puede ser dar dinero a los misioneros cuando tienen necesidades de construcción o de salud, puede ser solamente hacer una visita o hacer una llamada, pero tenemos que estar buscando suplir las necesidades de los que están en necesidad. Vemos eso en la vida de una mujer en el Antiguo Testamento. Si quieren mirar conmigo a Segundo de Reyes, capítulo 4. En Segundo de Reyes, capítulo 4, el profeta Eliseo viajaba mucho por muchos diferentes lugares, predicando la palabra, hablando con las personas, entrenando a otros profetas, haciendo milagros. Y muchas veces pasó por cierto lugar. Y dice en Segundo de Reyes, capítulo 4 y versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Yo he encontrado muchas personas, especialmente hermanas de la iglesia, que así hacen conmigo. Me invitan insistentemente que come. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Esa mujer vio una necesidad, primeramente de comida. Y siempre los profetas necesitan comer, ¿verdad? Y ella sacrificó para asegurarse que el profeta tenía comida de gran bendición. Pero entonces también vio a ese hermano, siempre está, el profeta está pasando por aquí y necesita un lugar para dormir. Ellos tenían los recursos, entonces dijeron, ¿por qué no construimos un cuarto? Y cada vez que pase por aquí puede dormir en ese cuarto. Y fue de gran bendición para ese profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque la mujer abrió sus ojos, vio una necesidad y dijo, yo tengo los recursos para suplir esa necesidad. Y así debemos ser como cristianos. Debemos siempre estar buscando suplir las necesidades de otros si queremos tener una vida fructífera. Depender en las habilidades de otros, preocuparse por las necesidades de otros. Pero entonces, regresando a Tito 3, seguimos leyendo en el último versículo, versículo 15. Tito 3, versículo 15. Dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es interesante aquí que Pablo casi siempre cuando escribe una carta, siempre está saludando a la gente. Y aquí dice, mira, los que están conmigo te saludan. Hay varios aquí que conocían a Tito y querían mandar sus saludos a Tito. Y también dice, yo conozco a varios que están contigo ahí, Tito, por favor, salúdales para mí. Si miras al último capítulo de Romanos, todo el último capítulo de Romanos es Pablo saludando a un montón de gente. Y conoce las necesidades, las preocupaciones, lo que han hecho y menciona muchas diferentes personas y todo lo que han hecho porque se preocupaba mucho por cada una de esas personas. ¿Cómo pudo Pablo hacer eso? ¿Por qué? Porque conocía a esa gente. Conocía a las personas. ¿Y cómo llega a conocer a las personas? Bueno, tiene que hablar con ellos y tiene que escucharles, tiene que pasar tiempo con ellos. Y la última cosa que vemos es si queremos tener una vida fructífera, que se enfoque en otros, primeramente tenemos que depender en las habilidades de otros. Reconocer que no somos los únicos que podemos hacer algo. Necesitamos los unos a los otros. Segundo, tenemos que preocuparnos por las necesidades de otros. Pero finalmente tenemos que involucrarnos en las vidas de otros. Tenemos que involucrarnos en las vidas de otros. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui a la misma iglesia que mi hermano mayor Jason, que fue una iglesia hispana allí en Carolina del Sur. Y Jason pasó mucho tiempo en esa iglesia visitando a la gente, hablando con ellos, llegando a conocerlos, y llegó a casi ser una parte de la familia. Y estaba ahí por unos 8 o 10 años. Y cuando él salió, una vez yo fui allí para visitar otra vez a la iglesia, y cuando fui a esa iglesia, cada persona que estaba allí me preguntó, ¿cómo está tu hermano Jason? Saluda a Jason, por favor. ¿Cómo está tu hermano Jason? ¿Por qué? Porque Jason se había involucrado en las vidas de cada uno de ellos. Y por eso ellos querían mandar saludos a ellos. Muchos no mandan saludos a personas. ¿Por qué? Porque casi no los conocen. Pero Pablo y Tito estaban mandando saludos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenían una relación cercana con esas personas. Eran sus amigos, sus familiares. Es una lástima a veces que ni conocemos la mayoría de nuestros hermanos en Cristo. Y muchas veces aún yo soy culpable de eso. Pero tenemos que pasar más tiempo involucrándonos en las vidas los unos de los otros. Tenemos que hablar los unos con los otros. Si vamos corriendo cada vez de la iglesia, como nuestros pantalones están en fuego y tenemos que salir lo más antes posible, no vamos a poder involucrarnos en las vidas los unos de los otros. Yo sé que a veces tenemos que salir, y yo entiendo eso. Hay cosas que hacer, o hay enfermedades y cosas así. Pero de vez en cuando, quédese por un rato. Habla con un hermano aquí, una hermana allá. Pregunta su nombre si no los conoce. Aún si conoce su nombre, pregunta, ¿qué haces? ¿Cómo está su vida? ¿Tiene familia? ¿Y de cuál país eres? Y aún a veces invítalas a comer en tu casa. Invítalas a un café. Llegar a conocerse los unos a los otros. ¿Cómo vamos a poder tener vidas fructíferas? ¿Cómo vamos a poder impactar las vidas los unos a los otros si no conocemos los unos a los otros? Tenemos que involucrarnos en las vidas los unos a los otros. Yo sé que muchos están llegando nuevos, y es difícil a veces. La iglesia ya está creciendo, hay muchos en la iglesia y es difícil. Ni yo conozco a todos siempre, pero tenemos que hacer el esfuerzo para involucrarnos los unos a los otros en las vidas de otros. Sea decir, cada mes yo voy a llegar a conocer otro hermano. Yo voy a llegar por lo menos a conocer su nombre, o a lo mejor conocer un poco más de ellos. Cada vez en cuando voy a invitar una familia que no conozco a mi casa para comer, o salir para comer un día. Y solamente llegar a preguntar por ellos, y conocerles mejor. De esa manera vamos a poder servirles y amarles. Si miramos a la iglesia temprana, la primera iglesia nos dice de ellos en Hechos capítulo 2 y versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían, y todos seguían según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice ahí que partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Siempre en la Biblia, en casi cada cultura, comer juntos es como llegamos a conocernos. Y es una cosa buena poder pasar tiempo juntos, comiendo juntos. Para mí fue un gozo poder trabajar con uno de los hermanos por un día aquí y allá, pero el tiempo más dulce siempre era cuando podríamos comer juntos, ¿verdad? Y pasar un poco de tiempo juntos. Y eso es una de las razones porque me gusta ir al campamento para podamos solamente comer juntos y pasar tiempo juntos y llegar a conocer las dificultades, los quehaceres, lo que está pasando en las vidas los unos de los otros. Y si somos una familia en Cristo, necesitamos conocernos. Y la única manera en que podemos hacer eso es llegar a pasar tiempo hablando, comiendo juntos, animando los unos a los otros. Entonces, si queremos en verdad tener una vida fructífera, una vida que produce fruto que sigue por toda la eternidad, tenemos que involucrarnos en las vidas de otros. Tenemos que buscar proveer las necesidades de otros. Tenemos que depender los unos en los otros. Una vida enfocada en otros es una vida fructífera. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo sé que mientras yo estaba leyendo ese pasaje, estudiándola, tu Espíritu Santo estaba obrando en mi corazón. Yo sé que muchas veces no he hecho el esfuerzo que yo necesito hacer para llegar a conocer mejor a los hermanos. Y ayúdame a poder hacer ese esfuerzo. Yo sé que para algunos, como yo, muchas veces son más tímidos y es más difícil salir y hablar con otros o invitar a personas a comer juntos. Pero ayúdalos a ver que es una bendición y es una necesidad. Porque no vamos a poder llevar fruto que abunde si no estamos involucrados en las vidas de otros. No vamos a poder animar y orar los unos por los otros si no conocemos los unos a los otros. Entonces, Señor, que uses el campamento, pero no solamente el campamento, que uses a cada servicio, cada reunión y aún solamente los hermanos invitándose los unos a los otros, preocupándose los unos por los otros en sus necesidades, para que podamos llegar a conocernos mejor y de esa manera orar mejor los unos por los otros y de esa manera poder ver fruto que abunde en nuestras vidas, porque si te amamos a ti, vamos a amar a nuestros hermanos. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Bien, vamos a terminar poniéndonos de pie para cantar el himno que está ahí en sus boletines. Santo Consolador, aviva tu mi ser, que lo que amas puedo amar y tu voluntad. ¿Qué ama a Dios? Más que cualquier otra cosa, Dios ama a su iglesia, a los otros hermanos. Entonces, que nos enseñe a amar lo que Él ama. Si usted necesita oración para amar más a los hermanos, ven adelante o solamente orar ahí al Señor y oraremos juntos después. Santo Consolador. Sigamos orando los unos por los otros, llegando a conocer los unos a los otros. Otra vez, si los que van a ir al campamento, si en como 5 minutos podemos reunirnos ahí abajo, salúdense. Vamos a quedarnos despedidos. Que el Señor les bendiga.